UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Fuera de Racord, vuestro podcast de cine. Y hoy estamos aquí en este sitio precioso, Universidad Miguel Hernández de Elche, para hablar de Miguelitos, Miguelotes, Miguelines. Y qué mejor compañía que Miguel Serrano Mora, alias Mike.
Muy buenas.
Y aquí el presente,
Alfonso Quesada Campos, autor de libros, autor de podcast, escritor,
¿cómo músico,
dice? Músico,
de todo lo
un
que
artista, hombre.
Un artista, como los del siglo XVI, ¿eh? Como aquí,
sí, un bohemio.
Como aquí el señor Miguel, del que vamos a hablar hoy, ¿no?
¿Qué universidad, por cierto, lo has dicho tú, pero bueno, qué universidad, Virgen Santa, y es increíble.
Si no la cafetería, ¿eh?
Bueno, José, ¿qué cafés que hace el tío?
José.
José, da el número ese que tienes que dar.
Bueno, y venimos a hablar de otro Miguel, con Miguel, el Miguel de Miguel.
El Miguel de los Migueles, diría yo.
Miguel de Cervantes.
Cortina.
¿Cortina?
Sí, de segunda Cortina.
Madre mía, Cortina. Bueno, ¿qué película es la que vamos a hablar?
El cautivo, ¿no? ¿Que nos ha cautivado un poquito la película?
¿O? Bueno, pues nada mejor que poner un trocito del tráiler para que la gente lo escuche.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Yo no soy nadie. Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras.
¿Lo estáis viendo?
Una mano con un pañuelo.
La mano siempre se escondía, hasta que se acercó un cautivo.
¿Sabes quién soy?
Vos sois Hassan Baja, señor de Alger.
¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana?
Quiero historias, más historias.
Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad.
Así pues,
comprad lo que nunca nadie le dio, quitaros.
Así nació el cautivo.
Vaya tráiler, ¿eh?
Joder.
Con la voz de otro Miguel, de Miguel Reyán.
Miguel Reyán.
Guau, wow, qué artista, ¿eh? Sí. Qué artista.
Antonio de Sosa, en la película. Los personajes, podemos empezar hablando de los personajes, ¿eh?
Bueno, yo empezaría hablando del autor
director
de esta obra, que ha sido Alejandro Amenábar.
Para ti, Alejandro Almodóvar, ¿eh? Que siempre los mezclas.
Siempre los mezclo, es que se llaman Alejandro los dos.
No.
¿Cómo que no? Alejandro Amenábar, Alejandro Almodóvar.
Almodóvar, Pedro.
¡Pedro! ¡Pedro! ¡Dios mío! Es por el Ale, entonces. Amenábar, Almodóvar.
Siempre te confundes con los dos, ¿eh?
Me lío.
Por algo será.
Por la movida madrileña.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el protagonista de esta película?
Julio Peña, ¿eh?
Julio.
Nos sorprende, ¿eh? A mí me gusta mucho.
La verdad es que pensamos en un principio que iba a ser bastante poquita cosa.
O sea, sí, una cara bonita, dijimos.
Y ya está, ¿no? Que no hacía un papel recordable, ¿no?
Notable. Y nos cae la boca, ¿eh?
La verdad es que sí, conforme va pasando la película, el tío se va creciendo y al final te gana, ¿eh?
Totalmente, a mí me encantó su actuación. Y un increchendo durante toda la película.
Luego, acompañándolo, ¿a quién tenemos?
Al Bajá. Alessandro Borghi, ¿eh?
Borghi,
qué mirada, ¿eh?
Qué tío.
Mirada penetrante, ¿eh? Increíble.
La verdad es que sí, te penetra, pero hasta lo más profundo.
Totalmente, durante toda la película.
¿Y qué ojos? ¿Tiene unos ojos dulces de esos? Yo siempre he dicho.
Ya estamos.
Tiene unos ojos que si pudiera los chupaba.
Ya estamos con chupar ojos.
¿Has intentado hacerlo alguna vez?
Sigue, con otras cosas. No, prefiero no hablar de estas cosas.
Acompañando a estos dos pedazos de personajes, dentro de lo que es la película, tenemos a Fernando Tejero.
Un poquito, por favor.
Que hace de Blanco de Paz.
Blanco de Paz, que de paz poca cosa, ¿eh?
Se toda la
guerra,
¿eh?
Sí, toda la película dando guerra.
Bueno, tío. Pero es hace de cura, entonces un poco inquisidor, digámoslo así, ¿no? Siempre sí. Acusando, señalando, hostigando.
Sí, hay dos frailes, ¿no? En la película. Uno es Fernando Tejero, Blanco de Paz, que digamos que es el fraile dogmático, inquisidor. Sí. Y después está Miguel Reyán como Antonio de Sosa.
¿Cómo te gusta Miguel Reyán?
Que es el fraile que te enseña, que te educa.
Sí, es el maestro.
Sí, es el maestro de escuela, al final.
Sí. Sí, es que, claro, es el maestro de escuela.
Al salir de clase.
Al salir de clase. Todo lo va metiendo y al final todos los personajes que ha hecho forman parte de él.
Es que es un tío con muchas tablas. ¿Qué vas a decir de ese hombre?
Hombre, la de 4, la del 5, se las sabe todas.
Todas. Increíble, Miguel Reyán. Pues eso serían los personajes.
¡Grande, Miguel!
¡Ole, ahí, Miguel!
Y unas patatas. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo empieza la película?
Pues la película empieza, ¿no?, con la subasta de cautivos, de presos, que vienen tras la batalla de Lepanto, donde Miguel de Cervantes es herido, ¿no?, y tiene un brazo tontico.
Sí, pero siempre se ha dicho, perdió el brazo. Sí,
el manco de Lepanto, ¿no?
Claro, o sea, pero todo el mundo decía, perdió el brazo. ¿Perdió el brazo? ¿Dónde lo perdió? No lo perdió, lo tenía. No,
lo tenía, pero lo tenía de adorno.
Claro.
Tenía un brazo así, catacroker.
Exactamente, se quedó arnaico.
Arnao.
El brazo con el bracico tonto, sí.
Zorro.
Hay que decir que la subasta, la escena, ¡buah! Pedazo de subasta, ¿eh? Ahí empezaban, venga, por 5, por 10, este me lo llevo yo, pero que tiene los dientes mal, pues lo mato. Y empezaron allí a cortar cuellos.
Sí, como si fueran gallinas, ¿no?
Pero vamos a ver qué tipo de subasta es esa.
Por la que se hacía en el 1575.
Que tú vas a comprar un pollo y antes de llevártelo lo matas y lo dejas tirado y te llevas otro vivo.
Sí, lo que... No, hay decir, ya fuera de bromas, que, claro, que habían ciertos presos, ¿no?, que tenían un valor superior porque venían de trabajar con nobles, o pertenecían a la nobleza, o eran curas, o pertenecían a la iglesia, entonces claro. Esos tenían más valor, y Cervantes también tenía más valor.
Claro, y entonces ellos se quedan, digamos que no se venden a cualquier persona, sino que esperan que la corona de un rescate por ellos, un rescate superior, porque claro, allí estaban vendiendo esclavos por 30 o 40 monedas y por ellos piden pues 200, 150, 300, incluso hasta 500 monedas.
Sí, doblones, ¿no? Serían.
Doblones o rectones, no sé.
Zorro otra vez.
Bueno, y la película sigue avanzando con que a todos esos válidos...
Continúa.
A todos esos válidos, a todos esos valiosos, sí. Los meten dentro de lo que es la prisión del castillo de Santa Pola.
Increíble castillo. ¿Has estado alguna vez?
He estado por fuera.
Por fuera. Ya estamos. Nunca entras, ¿eh?
Es que hay cosas que se ven por fuera, no hace falta verlas por dentro.
Yo he entrado. Está muy bonito, ¿eh?
Pero es igual que por fuera, pero por dentro.
Exactamente.
Porque son cuatro muros.
Sí, cuatro muros con presos en ese momento.
En ese momento de Argel, ¿no? En el momento sí. En que aquello era Argel.
Argel.
Bueno, y entonces, pues los meten allí y allí pasan 5 años en un inicio. En un inicio pasan 5 años.
Sí, es de 5 a 7, vamos a decir.
Sí.
Totalmente todo...
Pero digamos que hay un salto temporal desde la subasta hasta la siguiente parte de la película y ese paso... aproximadamente son 4 o 5 años.
Sí, que es donde, digamos, se forja el contador de historias, ¿no? El Cervantes, el creador de historias y contador de historias. Sí, sí, sí.
A través de la lectura.
Con su referente, que sería Antonio de Sosa, el personaje que interpreta Miguel Reyán, que digamos que influye en él a la hora de pasarle lecturas, de instruirle un poco en el noble arte de la literatura, ¿eh? Qué noble arte.
Y le va pasando, pero es que tiene ahí una biblioteca tremenda, Miguel Reyán.
Sí, sí. Y cosas cerradas con el candado y todo, ¿eh?
Cosas prohibidas.
Cosas prohibidas.
En esa época, sí. Como era el buscón.
No, el
El lazarillo
de Tormes. El lazarillo de Tormes. ¿Cómo te gusta confundirlo con el buscón, eh?
Claro, lecturas obligatorias.
Buscones había mucho en la película, ¿eh? Cuando salía de Argel.
Bueno, y ahí se da la primera referencia al Quijote, que es cuando por primera vez vemos en pantalla...
¡Guau, qué imagen, eh!
Cómo los monjes entran para dar dinero, para comprar, dar el rescate, por parte de la corona. Y entonces entra allí...
César Sarachu.
César Sarachu.
El carapocha.
El carapocha de Cámara Café. Vestido, bueno, con pues su sí. barba, con su ropa que te recuerda en todo momento al Quijote.
Sí, porque va acompañado en un burro por un señor así regordete, que sería Sancho.
Claro, nuestro Sancho Panza de turno.
Sí, que hay que decir que la película, todas las referencias al Quijote, la verdad es que son exquisitas, ¿eh?
Hay pocas.
Hay pocas, pero de las tres que hay...
Yo habría puesto más.
Yo creo que está bien así. Hay un equilibrio, porque te sugiere lo que va a ser Cervantes, te sugiere de dónde vienen las cosas, un poco. O sí, o el origen, ¿no? Porque sí. O sea, no es real, pero digamos que Cervantes va cogiendo referencias durante su cautiverio en Argel.
Pero yo sí que es verdad que esperaba que durante toda la película... hubieran más referencias.
Más. Yo creo que hay tres o cuatro, ¿no? Ahí está la primera, esta que hemos comentado. Y después, bueno, ahora las iremos desgranando, ¿no? Porque sí. De hecho hay una final que a mí me encantó.
Bueno, la del final.
Después la hablamos.
Bueno, se va desarrollando la imagen del contador de historias. En cuanto a que Cervantes está preso, está cautivo, al final... llega a un estado de hastío de ese cautiverio en el sí. que, de alguna manera, tiene que salir, tiene que liberar su mente.
Lo que se conoce como creación por aburrimiento, ¿eh?
Sí, realmente sí.
Básicamente.
Pero claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Tienes que tener una mente puramente creativa.
Que también te digo una cosa. A mí, si me hubieran capturado en aquella época, si me has elegido entre esa prisión... o que me molieran a palos, como en otras, y a trabajar, me quedo en esa, que no hacían nada. Unos ninis, todos. Me jodas.
Hombre, pero porque eran nobles y el Bajá los trataba, entre comillas, bien. ¿No?
Sí, no, pero es que yo... No, ya, pero después, en el último tramo de la película, el propio Cervantes le sugiere al Bajá, que bueno, nos estamos saltando un poco, ¿no?
Sí, pero eso lo sugiere Cervantes realmente para que la gente salga...
Sí, pero era lo que hacían el resto
y
de...
Y planear una fuga.
Ya, pero era lo que hacían el resto de bajas. Era el resto lo que hacían el resto de captores.
Sí, pero a lo mejor no
como mano de obra.
Pero a lo mejor no tenían gente de tanta alta alcurnia.
Podría ser, pero bueno, utilízalos para otras cosas. No sé, para escribir un libro si quieres, pero no lo tengas ahí.
Para regar las plantas en vez de al otro que se convierte.
Claro, pero no me los tengas ahí todo el día realmente conspirando.
Claro, tocándose las narices, sí. Bueno, ahí surge el contador de historias como... medio para que todos los otros reclusos se evadan un poquito de la realidad en la que están viviendo, de ese hastío en el que están. ¿Y qué ocurre? Que se inventa una historia en la que la hija del Bajá tira unas monedas a un cautivo, que en teoría es él.
Bueno,
para que...
¿Teoría es él o no?
No, el cautivo sí. El cautivo al que le tira las monedas es él.
Venga, zorro.
Entonces, con esas monedas va creando como un plan de fuga. Uh-huh. Y al final la hija del Bajá se va con él en esa fuga. Y uh-huh. se va de Argel a España
en un barco. En un barco.
Uh-huh. Esa historia la va forjando...
Con el
va
padre, creando... Capturan al padre también, acuérdate.
Sí, sí.
Los meten ahí
esa historia la va creando poco a poco, con muchas pausas en medio, que nos va contando la otra trama, que es la de la realidad. Y es que el Bajá, a través de esa historia... ha quedado prendado de la figura de Cervantes. Uh-huh. Y entonces le hace un trato de favor. Uh-huh. Digamos que se lo sube al palacio.
Sí, se lo sube. Se lo quiere subir.
Se lo sube al palacio para que la historia se la vaya anticipando a él.
Bueno, yo diría que más bien se lo quiere bajar, pero vale.
Otra cosa le quiere bajar.
Sí, se lo sube ahí, ¿no? Y entonces ya al final lo utiliza un poco como... Eso como el trovador, ¿no? Como el entretenimiento de la época, ¿no? Para que le contara historias, para que le leyera libros, para que le... Sí, al final, sí, como si fuera un... Sí, el entretenimiento de esa época.
Claro, ¿no? Pero es que tú piensas que él tenía que estar bastante aburrido allí. Lo único que tenía era mancebos.
Mancebos sin enmascarar.
Mancebos, comida. Coño, y nadie le contaba mucho.
Perdón por ese improperio. Tenía de todo en aquella época. ¿Qué querías que tuviera Play? En el 1975.
Pero no te muestra que tiene ningún trovador realmente, ni ningún creador de historias como tal.
Sí, está un poco aburrido porque yo creo que está cansado de todas las orgías esas que hay ahí y todo el rollo.
Sí, es que lo único que hace es fornicar.
Comer y fornicar. Todo fornicar se puede decir.
Sí, es
está permitido.
Sí, la Universidad Miguel Hernández yo creo que no lo permite.
Fornicar, sí. O copular, ¿no?
Copular
está mejor.
Más suave.
Sí, más.
Entonces, bueno, conforme va teniendo esa relación con el Bajá le va dando permiso,
sí, beneficios,
para visitar las calles de Argel durante un día. Por cada historia que le cuenta o por cada libro que le lee, le deja que salga hasta que se ponga el sol por Argel.
Por Argel a dar vueltas ahí.
Entonces allí va a la barbería.
Sí, la calle de Argel, por cierto, parece en Tailandia, un poco, con todo lleno de ladyboys, como si fuera Bangkok, ¿no?
Cock.
Sí. Todo lleno de ladyboys, ¿eh?
Sí. Y, a ver, allí va la barbería de Abderramán.
Abderramán, bueno, Abderramán, y aquí otra referencia, Quijote, que realmente es un señor o un hombre
es
que...
Es un converso.
Sí, un converso.
Es un cristiano converso.
Ah, pero déjame, yo le llamo señor.
Vale.
Que viene de Alcalá de Henares. Sí, ¿no?
Tierra
sí.
De Cervantes.
Tierra de Cervantes y que realmente se llama Alonso Quijano. La casualidad,
vaya,
¿eh? El girito.
Vaya, vaya, vaya.
El girito, ¿eh? ¿Cómo se ha caminado? Claro, es que tiene todo medio.
Si es que lo tiene bien hilado, ¿eh? Lo tiene el tío ahí con una aguja y con hilo. ¡Oh, qué bien!
Es un orfebre del cine.
¡Venaba!
Alejandro, Alex.
Bueno, y allí en la barbería...
barbería,
que, llamar... que no solo cortar el pelo. No. Es una barbería que también es un prostíbulo, una suerte de prostíbulo, sí, donde se junta todo. Hay hombres, mujeres, travestis, hay de todo. Aquello limpia. Es Babilonia.
Sí, limpieza de sables.
De todo.
Le corte barba, lo que tú quieras.
Pues tú sabes que las barberías eran así hasta hace bien poco.
Sí, sí, tú cuenta historia que sabes.
Nosotros conocemos un sitio en Guardamar,
sí,
porque nosotros somos oriundos de allí.
Sí.
Donde había una barbería a mitad de siglo XX, 1950, entre 1950 y 1968. Fíjate si soy concreto.
¡Qué preciso!
Donde era barbería durante el día y por las tardes, noches, se convertía en prostíbulo. O sea que realmente, aunque hayan pasado 500 años o 400 y pico años desde la película hasta ese momento, se ha seguido... Esa tradición.
Sí, es lo que se conoce como barberías polivalentes. Sí, bueno, y a todo esto, pues Cervantes se daba unos paseicos, ¿no? Por ahí, por Argel. Pero tenía que pernoctar, tenía que volver, ¿no? En algún momento a la prisión. En algún momento no. Antes sí, de que anocheciera, tenía que dormir en la prisión. Y digamos que...
Todo lo que veía...
Exactamente.
Lo iba contando a todos los presos...
Digamos que son ingredientes para sus historias. Claro. Todo lo que veía. Pero también, él también aprovecha, ¿no?, para intentar hacer intentos de fuga con todo eso. Con las salidas, el volver, cómo salir, cómo entrar, ganándose la amistad del Bajá. Y después hay varios intentos de fuga.
Y consiguiendo dinero también, a través de esa amistad.
Sí, consiguiendo perras.
Bueno, y la historia sigue... Y además de conseguir dinero y además de conseguir favores,
también
¿qué es lo que consigue del Bajá?
Sí, pero también te digo una cosa, un inciso, ¿eh? Con una naranja se cortó el pelo, ¿eh? Estaba barato el corte de pelo, ¿eh? Una naranja que era el trueque. Lo que había,
que la naranja no era de Argel, la naranja venía a lo mejor de Turquía.
Sí, o de Marruecos, ¿no?
O de Marruecos.
De China, ¿no? En lugar de coger la de aquí que tenemos al lado, ¿no? Vamos a China. Cogerla.
Naranja de la China.
Naranja de la China.
Bueno, aparte de conseguir todo eso... ¿Qué consigue también del Bajá?
¿Qué consigue? Pues no me pillas.
Pues consigue un enamoramiento perdido.
Ah, sí, bueno, pero eso ya lo hemos dicho, sí.
Y unos favores...
homoeróticos.
Homoeróticos. Hay unos momentos...
Tú, si tienes que elegir entre homosexual o homoerótico, tú siempre eliges el homoerótico, ¿eh?
A ver, porque las escenas son tirando al erotismo. Si una escena tira el erotismo, tiene que ser homoerótica, siempre que sea homosexual, claro. Por lo tanto, hay unos momentos en la sauna donde te toco aquí, te toco allá, y aquello se convierte en el show de Leo Harlem, donde la sala de cine en la que estábamos...
Ah, vale, sí,
bueno,
sí.
Bueno, 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 cuéntalo tú.
Lo de los votantes de Vox, dices.
Sí.
Sí, nada, pues que habían unos señores en la fila 5 central, más o menos, que cada vez que había un desliz homosexual en la película...
Una mirada, un roce, daba igual.
Se partían el pecho... Como si fuera eso un sketch de Martes y Trece, ¿eh?
Madre mía.
Más que de Leo Harlem, ¿eh?
Madre mía. Habíamos vuelto a los 70, ¿eh? De verdad.
Sí, sí, escandalizados, ¿eh? Pareciendo destape aquello.
Aquello era una risa en las señoras.
¡Uf!
Madre mía.
Además, risa de señora, ¿eh? Risa de esas que se te meten en lo más
que
profundo.
Que poco a poco van subiendo. Es una risa que empieza abajo y va subiendo y subiendo y subiendo, sí, el tono y subiendo y subiendo. Y dices, ¿cuándo va a bajar? Y no baja nunca. No, pues, ¡sigue subiendo!
Es un poco gallinesca, ¿eh? La risa.
Es increíble. Pero bueno. Votantes de Vox aparte.
Sí, aparte.
La película sigue. Sí que es verdad que sea que hay una...
¿Una qué?
Hay un momento en el que se critica mucho a la iglesia, donde la imagen de Blanco de Paz está muy posicionada en cuanto a una rama de la iglesia...
Sí, más dogmática, lo que decíamos, más inquisidora, más de, sí, del Antiguo Testamento, ¿no? De castigar.
Sí, pero a la vez está muy criticada esa imagen porque... Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Sí, sí, el tío es hipócrita. Él es un se vende al mejor postor, ¿eh? Él es un traidor, lo único que quiere salvar es su culo y es capaz de vender a su madre al diablo. Y bueno, hay un momento en la película que se produce una... Bueno, hay un conflicto constante entre Cervantes y él porque Blanco de Paz... pues está receloso de esos de esas salidas
de
Cervantes.
Favores,
sí, ¿no? De esas salidas de Cervantes. De hecho, hay una discusión que es muy, muy buena, donde le achaca que no venga a contar lo que ha visto, las cosas tan perturbadoras que ha visto en Argel, que eso va a intoxicar al resto de presos. Y claro, Cervantes le responde que quién es usted para decirme eso cuando usted es un traidor y digamos que no está en el lado bueno de la historia.
Claro, claro, claro. Es el primero, de hecho, que va en contra de los preceptos de la iglesia. Porque miente, engaña, acusa, es lo más anticatólico.
Sí, 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 sí. Y después de eso, ¿no? Que...
Después de eso, a mí me gustaría hablar un momentito. Yo lo que quería decir es que parece que hay una barrera invisible a día de hoy todavía con el tema de la homosexualidad en el cine.
Sí, bueno, pues en el cine al final es un reflejo de la sociedad, ¿no? Digamos que si es en el cine es en general.
Pero con esto que hemos dicho antes de la señora de la risa ascendente... Y los votantes de Vox.
Me encanta el concepto.
Es increíble que estemos en el 2025, uh-huh, y la gente esté viendo una película en el cine donde dos hombres se tocan la mano o se tocan el pecho o le da uno un beso a otro, que es lo único que se ve, porque no se ve nada más. El resto se presupone.
Sí, sí.
Y todavía haya esa escandalización.
Sí, parece mentira porque al final... La película lo que te hace, sí, de lo que estás hablando tú, te enfrenta con que quizá en aquella época estaba incluso más normalizado y más aceptada esa homosexualidad o ese travestismo que
allí,
hoy en día. Que
allí,
hoy en día allí, sí, allí.
También no, habría que ver si el contexto histórico está bien situado dentro de la película.
Claro, que es lo que hemos leído también en artículos y demás, que hay mucho debate sobre si... Que bueno, Amenábar lo dice, que esto no es una...
No es una realidad histórica.
No es fidedigno 100%.
Claro, es una dramatización.
Son leyendas, está dentro del legendario de Cervantes, pero no está asegurado al 100% que fuera así, pero tampoco que no fuera. Y eso es lo bonito también del cine, que te haga pensar en todas las posibilidades.
Sí, pero para mí es lamentable, por ejemplo, que esta película la tilden como un drama queer aburrido. Porque lo hemos llegado a leer.
¿Te ha gustado el clickbait ese?
Hombre, es que lo hemos llegado a leer y me parece lamentable. Si tú te quedas con eso de esta película, tú eres muy cortito de miras.
Pues me parece muy interesante una cosa que me viene a la mente, que al final, que en aquel momento, los inquisidores eran la iglesia, ¿no? Pero a lo mejor el resto de sociedad, en aquel sitio en concreto, aceptaba todo esto. Pero ¿quién es la verdadera inquisición de hoy en día? Quizás la sociedad, más que... cualquier estamento. La iglesia siempre va a estar ahí con sus preceptos. Pero,
sí, pero la iglesia a día de hoy ya no pinta.
Ya no tiene ese poder que tenía,
claro,
ahí.
No pinta. Eso lo que antes.
Pero claro, se ha metido tan a fuego en la gente que hoy en día la Inquisición es, pues eso, el hater de Twitter, el que se escandaliza, el que no lo acepta.
La prensa que hace ese clickbait,
claro,
solamente para que pinches,
sí, sí,
cuando a lo mejor el mismo que escriben ni siquiera lo piensa.
Seguramente no, porque se están ceñidos a un
a una línea editorial
y a un pensamiento ideológico cerrado y un pack ideológico.
Claro.
Yo le diría nuestra sección favorita, ¿no?
Venga, vamos a dar paso.
¿Quieres que la diga yo o que la escuchen ellos directamente? ¿Cómo se llama la sección?
Que la escuchen. Damos paso a nuestra sección.
Suave como la mierda fresca.
En esta sección vamos a hablar siempre, vamos a citar una cita de la película, valga la redundancia.
Sí, ¿quieres que le dé yo caña?
Dale tú, a ver qué cita hemos elegido para
sintética,
hoy.
Sintética, es que no, cuatro palabras. Hoy somos, mañana no. Yo creo que encapsula muy bien el mensaje y de lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final... ¿qué ha pasado? Que en aquel momento estaban algunas cosas más aceptadas que hoy en día. Y eso creo que lo plasma muy bien la película, visto lo que vimos en los espectadores, ¿no? No sé qué opinas tú.
Exactamente. La verdad es que sí. A mí me ha recordado una cosa que ocurrió off the record.
Ah.
Entonces me ha recordado a una respuesta que nos dio Susi. Que
Susi.
Era un sí. Pero no, no,
no pero sí. Las mejores respuestas que nos han dado junto con la de tienes pareja, y ya la diremos algún día.
Sí, pero la verdad es eso, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que a veces yo pienso que antes se tenían muchas más libertades que ahora.
Sí.
Y ahora nos creemos con más derechos y más libertades... Cuando no es así, cuando a lo mejor en pleno siglo XVI, como te muestra en la película, en sitios como Argel, en sitios puntuales, había mucha más libertad que ahora.
Totalmente. Que en Occidente ahora, que se supone que es la cuna de las democracias y de la libertad. Pero vamos, que yo creo que con todo el tema de la cancelación, con la censura que existe hoy en día, somos menos libres que nunca, probablemente.
Y tenemos mucha menos libertad a la hora de hablar.
Sí, o a la hora
porque
de
hay que controlar todas las palabras, no sea que alguien piense o no sea
o
que alguien
diga de tu orientación sexual o de lo que sea.
Exactamente. Es un poco lamentable.
O sea, lamentable.
Bueno, Mike, esto se empieza a acabar, así que...
No, hombre, no.
Sí, sí, se empieza a acabar.
No puede ser.
Es el inicio del fin de este podcast.
Ya, punto y ahora.
Este primer podcast.
Susi,
en esta pedazo de universidad.
De mucho, Susi.
Buah, qué universidad, ¿eh? Madre mía.
Es que es increíble. A mí me encanta la universidad, el campus, el gimnasio.
Universidad
está
Miguel guapo. Hernández de Elche, ¿eh?
De Elche. Miguel Hernández.
Otro Miguel.
Pero qué universidad, qué instalaciones, qué todo, qué equipo docente, increíble.
Es increíble, es increíble. Bueno, me gustaría saber qué nota le pones.
Pues yo te lo dije, película que íbamos con unas expectativas bajas, por la crítica sobre todo, y a mí me gustó mucho, se me hizo muy amena. Una cosa de las que no hemos hablado es de la música, que está muy bien tirada durante toda
está
la película.
Está súper bien, la verdad.
Ambienta muy bien las calles de Argel y todo. Y las interpretaciones para mí están muy, muy bien logradas. La dirección de Amenábar es espectacular. Quizá fuera de saber si históricamente es sólido o no, yo le doy un 7.
Yo comparto la nota contigo. Me parece que está...
Ya está, joven.
Perfecto, está muy sólida. No es un peliculón de 9.
Sí, sí, no va a ser un clásico, pero...
Exactamente, pero está muy bien. Y nos cuenta una historia que ha sido olvidada.
Sí, yo creo que esa parte también es interesante de la película, porque al final lo fácil hubiera sido hablar del Cervantes escritor, ¿no? Y no de...
O incluso de la batalla de Lepanto.
O de la batalla de Lepanto. Pero no de cómo se forjó el escritor y de dónde... ¿De dónde beben Cervantes y de sus influencias y de que ese cautiverio también le hizo ser quien
lo
fue?
Lo forjó.
¿No? Sí, sí, lo forjó.
Sí. ¿Con qué escena te quedarías?
Yo ya te lo he dicho antes, lo he adelantado. Me encantó el cierre de la película con Cervantes yendo en un carro arrastrado, ¿no? O llevado por el que se supone que es Quijote y Sancho, que eran los dos frailes que vienen al principio de la película. Y lo rescatan al final.
Yo me quedo con la aparición del principio de El Quijote y Sancho. La verdad es que es una escena preciosa.
Sí, y otra más. Y otra más, que te
y
gusta
otra más,
mucho.
Que el escupitajo de Miguel Reyán a su hijo, Dios, porque es travesti.
¡Qué de babas!
Porque es súper dramático.
¡Qué de babas!
Y es que le escupe y enseguida Torreflejo le dice, ¡te perdono, hijo! ¡Que te perdono!
Sí.
¡No te vayas, no te vayas corriendo!
Sí.
Bueno, y ya no nos queda más tiempo, así que ha sido un placer estar aquí contigo, Mike.
El placer es mío. Muchas gracias por escuchar este podcast de poco éxito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.